En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca este Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia, a las puertas ya de la Semana Santa. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia, y buenas tardes, oyentes.
¿Cómo estás enfilando ya estos previos a la Semana Santa?
Pues con muchas cosas encima.
Bueno, pero podemos con eso
y con más. Sí, esperemos que sí.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Adelante, Chomín.
Pues el pasado sábado por la mañana en la iglesia parroquial de San Miguel en Saldaña se celebraron las 29 jornadas de pastoral rural bajo el lema Viviendo este momento bajo la luz de la palabra. Y esa misma tarde la iglesia de San Francisco acogió el pregón de Semana Santa de la ciudad de Palencia a cargo de Ignacio Fernández Sobrino. El domingo celebramos el día del seminario con el lema Padres y hermanos como San José, que este año coincidió con el quinto domingo de Cuaresma. Ayer jueves 25 de marzo se celebró la Jornada por la Vida bajo el lema Custodios de la Vida con una Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Santa Marina. Y también ayer se celebró la última sesión del curso Hacia una forma de vida con sabor a Evangelio, en la que nos presentaron dos experiencias de economías alternativas y solidarias, con Volviendo a Campos, Volviendo al Campo desde Amayolas de Abajo y Moda Re de Cáritas Diocesana.
La Jornada por la Vida es uno de nuestros temas para este espejo. Les contamos quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy.
Pues a las puertas de la Semana Santa, hoy queremos hablar con el conciliario diocesano de las cofradías penitenciales, el presbítero Dionisio Antolín. Queremos que nos cuente cómo están los ánimos en los hermanos cofrades en esta Semana Santa, en la que no se va a poder procesionar los pasos, pero sí seguir viviendo en profundidad este tiempo. Y ayer, como decías, celebramos la Jornada por la Vida, pero aquí en El Espejo celebramos la vida todos los días del año. Y vamos a hablar con Vicente del Fraile, del Secretariado de Familia y Vida de nuestra diócesis.
Pues con quien también lo vamos a celebrar y a conocer qué santo y qué símbolos y dónde está representado es con Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy les hablaré de un padre de la Iglesia Occidental en cuya vida merece la pena profundizar y más aún en sus grandes obras. Y es que San Ambrosio de Milán, del que les hablaré, es con San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo los mejores conocedores de las Sagradas Escrituras y los que más y mejor contribuyeron a su difusión e interpretación. Antes de nada veamos cómo se le representa en el arte, siempre como obispo, con báculo, mitra y un libro. Y además puede presentar otros atributos tomados de su leyenda o de su biografía, como un enjambre, un niño en una cuna, un látigo de tres colas o unos huesos para simbolizar el descubrimiento que llevó a cabo de las reliquias de los santos Gervasio y Protasio. Desde el Concilio de Trento, los cuatro padres están representados en infinidad de iglesias. Muy bueno en nuestra diócesis el púlpito barroco de Autillo de Campos de 1732, firmado por Pedro Bahamonde, así como los relieves de la predela de San Agustín de Capillas o de Villalcón. Y una buena talla de San Ambrosio podemos admirar en el retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Ventosa de Pisuerga. Ambrosio nació en Tréveris el año 340 y murió el 397 a los 57 años en la ciudad de Milán, en cuya basílica, a él dedicada, reposan los restos. Procedía de una noble familia cristiana, pero no estaba bautizado. Su padre era prefecto de la Galia Narbonensis y Ambrosio recibió una formación jurídica y acabó trabajando para el prefecto Sextus Petronius Probus, una de las personalidades más relevantes del momento, que le encomendó la provincia de Emilia y Liguria con sede en Milán. Cuando aún era catecúmeno, fue aclamado como obispo, por lo que en el plazo de solo una semana recibió los sacramentos del bautismo y del orden sacerdotal. Ya obispo, adquirió sólidos conocimientos teológicos estudiando la Biblia y autores griegos. Todos estos conocimientos los utilizaba en la predicación, en la que también aprovechaba sus conocimientos de retórica y de griego. Hablaba tan bien que se decía que sus palabras olían a miel, por eso es patrono de los apicultores. Luchó contra el arrianismo y contra el poder temporal de Graciano, consiguiendo que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del poder del Estado. En el año 390, Ambrosio convocó el sínodo de los obispos del norte de Italia, en el que condenó las doctrinas de Joviniano. Introdujo en la liturgia el canto ambrosiano, al que da nombre, y fue el creador del Te Deum y de otros cantos litúrgicos que siguen en uso 1600 años después. Hasta la próxima semana.
Y nos dice Alberto Sanz, que ya tenemos al otro lado, al conciliario diocesano de las cofradías penitenciales de Palencia, Dionisio Antolín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí estamos con estos preparativos a la Semana Santa y queríamos un poco saber qué ambiente se respira en nuestras cofradías en este año, que por segundo año los pasos no van a poder procesionar.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
El mismo cansancio que se ve en la sociedad y a veces un poco desesperanza, ¿no? Pues los cofrades y los hermanos mayores de las cofradías pues lo manifiestan todo ello también, porque son hijos de su momento, somos todos, y esta situación que estamos viviendo está siendo muy compleja. Pero bueno, los hermanos mayores, sabes, de cada una de las cofradías que, bueno, no nos podemos reunir ahora presencialmente, lo hacemos online, pues los hermanos mayores con sus equipos de gestión, a pesar de este cansancio propio de esta larga pandemia que estamos viviendo y de las restricciones y en horarios y actos que imponen las autoridades sanitarias, pues son gente impresionante, son gente cargados siempre de ilusión y de proyectos. Y bueno, pues todos ellos han venido organizando, adaptándose a las circunstancias, claro, las distintas cultos en honor de sus titulares, de triduos, quinarios, novenarios, a Cristo y a la Virgen, por supuesto la participación en la Eucaristía. A esto pues hay que sumar, claro, el rezo del Vía Crucis, cuaresmal, en donde se recuerdan pues esos momentos más sobresalientes de la pasión y muerte del Señor. Sin olvidar, claro, pues los besapiés y besamanos de las imágenes titulares, que lo que hacen es pues no sé, es tocar la necesidad profunda del ser humano, del contacto, de sentir que por medio de la fe pues se puede estar en contacto con Dios y con lo que tienen que ver con lo divino.
Dionisio, nos quedan unos días de cultos con aforos restringidos, algunos reservados a los cofrades, pero ¿qué papel juegan las cofradías, la piedad popular en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de iglesia diocesana?
Bueno, pues las cofradías en nuestra vida eclesial diocesana, pues yo creo que una cofradía puede ser comparada con una comunidad cristiana, una parroquia, porque en las cofradías pues se hacen tres cosas básicamente. Uno es, se desarrolla el culto a Dios, este es igual al aspecto prácticamente que tienen todas las cofradías y destacan más en sus reglas. Un segundo aspecto es también, las cofradías son el lugar donde se practica la caridad cristiana. Este es un aspecto que se ha desarrollado mucho en estas últimas décadas, especialmente en estos momentos, en estos años últimos de crisis económicas, sociales, sanitarias, que por desgracia nos ha tocado vivir. Y siempre las cofradías han sido un lugar donde se ha hecho un esfuerzo por socorrer no solo a los miembros propios de sus vidas, de sus cofradías, sino también a las personas que se acercaban a ellas. Y en concreto, pues recuerdo como el año pasado, por estas fechas mismas, pues nos reuníamos online y cómo estaban deseosos de cómo poder compartir y hacer llegar pues parte de sus recursos, si no la totalidad, para la compra de materiales, fueron mascarillas, geles o respiradores, etcétera, ¿no?, que fueron entregando poco a poco a las distintas instituciones públicas y privadas. Y junto con estos dos aspectos, también la cofradía pues es un lugar donde se proclama la fe de una manera por lo menos doble, ¿no?, en cuanto que a través del acto más concreto de las hermandades, que son las procesiones, las romerías en algunos casos, pues son actos públicos donde un grupo de cristianos pues expresa su fe ante los demás, ¿no?, ante la sociedad. Y además,
Sí.
Y esto me parece más importante, pues las hermandades son, pueden serlo, pues un lugar propicio para que sus miembros crezcan en la fe. Por eso que algunas, si no todas, pues tienen sus procesos de formación continua, tienen sus secciones infantil y juvenil para programar con ellos actividades propias y catequesis, etcétera, etcétera, ¿no? De ese tipo.
O sea, que ha habido un esfuerzo por recibir esa formación y luego hay relevo generacional. ¿Los jóvenes sigue siendo una pieza clave en las cofradías? ¿Siguen queriendo entrar a formar parte de las cofradías penitenciales?
Claro, muchos de ellos, pues muchos de viven de ello y tal vez, pues como, sobre todo los más jóvenes, pues lo que buscan es, de alguna forma, pues responder a una necesidad que sale de su interior, pues por la pérdida de un ser querido o porque la imagen misma que del Cristo o de la Virgen, pues
atrae,
pues les hace ver y entender una realidad que están viviendo en sí mismo, ¿no? Yo que algunas veces he ido detrás de ellos, ¿no?, en los pasos, pues el que falten estos años, el año pasado y este, pues estos momentos en los que los cofrades pues procesionan, hacen esfuerzos compartidos por llevar los pasos, la música que suena, los recuerdos y los secretos profundos que cada uno guarda cuando va pues cubierto con su túnica y o debajo de las carrozas, pues todo eso es una vivencia que está faltando y que es muy importante, porque todo eso es una forma de expresar y de comunicarse con Dios y con Jesucristo, con la Virgen, y a través de esa comunicación pues vivir una experiencia profunda de fe, ¿no?
Pues sí, y tenemos todos muchísimas ganas de poder retomar pues la Semana Santa tal y como la habíamos vivido hasta hace 2 años. Dionisio Antolín, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Vamos a seguir celebrando la Semana Santa, a pesar de que nos falte, pues eso, estas procesiones, el poder estar un poco con ese diálogo con el
pero
paso.
Lo harán de alguna forma, si no procesiones, porque es imposible, pues tendrán en sus lugares de culto y a las mismas puertas sacarán a sus titulares.
Claro que sí.
Con flores, velas, incienso, luces, con telas, todo lo que haga falta para que los 5 sentidos, tanto los corporales como los espirituales, pues puedan ponerse a la disposición de esa búsqueda del encuentro con Dios, ¿no?
Eso es. Muchísimas gracias, Dionisio
Antolín.
Venga, un saludo. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de @pontifex/es.
Del 21 de marzo, todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, de un padre y de una madre, de los abuelos y de los hermanos, y este niño necesita ser acogido, amado y cuidado siempre.
Del día 23, no dejemos pasar en vano el tiempo de gracia de esta cuaresma con la ilusión presuntuosa de que somos los dueños del tiempo y modo de nuestra conversión al Señor.
También del 23, ¿cuántas veces ocupados o indiferentes hemos dicho, Señor, volveré a ti más tarde, hoy no puedo, pero mañana empezaré a rezar y a hacer algo por los demás? En la vida siempre tendremos cosas que hacer y excusas que presentar. Ahora es tiempo de regresar a Dios.
De ayer, 25 de marzo, María no es solo el puente entre Dios y nosotros. Es más todavía, es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él.
Y de hace 15 minutos, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y practicado, el ayuno ayuda a amar a Dios y al prójimo, porque el amor centra la atención en el otro, considerándolo como una cosa sola con uno mismo.
Y nos vamos ya a la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana es Vicent del Fraile, del Secretariado de Familia y Vida, que ya ha estado en muchas otras ocasiones aquí con nosotros en El Espejo, pero hoy queremos hablar con ella pues porque queremos que nos cuente cómo se celebró ayer la jornada de la vida en la fiesta de la Anunciación del Señor. ¿Qué tal, Vicent? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo celebrasteis ayer esta jornada por la vida? Que nosotros queremos que sea una jornada todos los días del año, pero bueno, ayer era vuestro día. Uh-huh. ¿Y cómo resultó la celebración?
Pues mira, fue en Santa Marina a las 7 de la tarde y la verdad es que, bueno, con la nueva normativa y demás, pues creemos que la asistencia fue buena. Y la verdad es que luego tuvimos también una alegría grande, porque Lázaro, el párroco de allí, de Santa Marina, nos comunicó el día anterior que había una embarazada, que había un matrimonio que estaban esperando un bebé. Y bueno, pues fue una alegría, porque en el ofertorio pudimos presentarlos y luego don Manuel, nuestro obispo, les dio la bendición. Entonces, bueno, pues eso fue un motivo de alegría en el día de la celebración de la vida. Y luego también, pues en la acción de gracias, presentamos un vídeo que hemos elaborado con motivo de la exhortación de Amores Leticia y del Año de las Familias, pues para dar a conocer un poquito a la sociedad, pues cómo se está trabajando desde el Secretariado de Familia y en el COS, cómo estamos trabajando y qué es lo que queremos hacer en este año especial, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos contentos porque creemos que vivimos una Eucaristía todos juntos y muy bien.
Y dicen, el 19 de marzo celebramos ya 5 años de la publicación de Amoris Laetitia, y este mismo año el Papa Francisco ha inaugurado el Año de la Familia Amoris Laetitia, que finalizará el 26 de junio del 2022 con el Encuentro de las Familias en Roma. ¿Qué supone para la Iglesia y para el Secretario de Familia y Vida de la Diócesis, para la Diócesis, la declaración de este año para las familias creyentes?
Pues bueno, la verdad es que creemos que es algo muy importante. Siempre, desde luego, es importante cuidar a la familia, eso está claro, ¿no? Pero este año el Papa Francisco nos pide, pues con motivo de estos 5 años, que reflexionemos de manera especial la importancia que tiene que cuidemos a las familias, ¿no? Porque es donde aprendemos nuestros valores y todo un poquito, ¿no? El Papa nos dice que siguiendo el ejemplo de María y de José, pues estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en cuidar las relaciones, abriendo horizontes de esperanza, ¿no? Por eso este año desde el Secretariado queremos estar muy cerca de las familias. Y luego también el Papa ha sacado ya un primer vídeo, pero cada mes va a sacar uno con el título Caminar Juntos, para trabajarlos en las familias, en las parroquias, en las comunidades. Yo creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo en torno a la familia y, bueno, pues que,
y bueno,
que
y vosotros, trabajemos. Vosotros, de hecho, también se estáis haciendo un gran esfuerzo con la edición de esos vídeos que nos vais
Familias
pasando,
a punto.
Familias a punto, uh-huh. que está fenomenal.
Sí.
Hablamos de la vida y la semana pasada fuimos testigos de la aprobación en el Parlamento Español de la Ley de la Eutanasia. Como sociedad hemos asumido que resulta más fácil apostar por acabar con la vida, por la muerte, que apostar por una vida digna, por ejemplo, dotando pues eso a la sanidad de unos cuidados paliativos. Aquí en Palencia tenemos la unidad de cuidados paliativos que trabaja maravillosamente bien, atendiendo al enfermo y a las familias hasta el último momento, sabiendo acompañar.
Pues Natalia, la verdad es que yo a mí personalmente, sinceramente, esa ley, esa aprobación de esa ley me produce como mucha pena y a la vez también es como que creo que es necesario que se nos dé más información sobre los cuidados paliativos. Tú decías en Palencia, yo también lo que he vivido aquí al tener amigos en paliativos y el ir a visitarlos, es que allí se cuida muchísimo al enfermo, se cuida muchísimo a las familias, pero el enfermo se les trata para que, se les ayuda para que no sufran, para que en esos momentos ellos no tengan dolores y puedan tener paz. Y luego esa mano amiga que les tiende esa mano, los profesionales que les dan apoyo y alegría y confianza, yo creo que eso es importantísimo y que la verdad es que es una pena que lo desconozcamos porque apenas se habla de ello, ¿no? Yo creo que teníamos que tener una información ahora mismo muchísimo más fuerte y más intensa de lo que son los paliativos, porque yo creo que en todas las etapas de la vida necesitamos ayuda y apoyo, pero en esos momentos que quizás nos da un poquito de miedo, pues sentir que no vamos a sufrir y que además tenemos a las personas, a los sanitarios, cuidándonos. Y luego también, no solamente a ellos, que también tenemos que dar una respuesta a las familias para cuidar a esos familiares que tenemos sufriendo en esos momentos, sentir que les queremos, que estamos ahí. O sea que yo creo que la eutanasia es lo más fácil, quizá para mí, en mi opinión, ya es una opinión personal, pero creo que tenemos ahí unos cuidados paliativos que la medicina nos está ofreciendo y que tenemos que valorarlos y apreciarlos y de verdad aplaudir a esa gente que están trabajando ahí con esa vocación grande y también, por supuesto, las familias. Yo creo que ahí las familias tenemos mucho que dar también.
Totalmente.
Sí, la Conferencia Episcopal en sus documentos lo decía muy claro, que hay enfermos que son incurables, pero nadie puede ser incuidable.
Efectivamente, y es que es eso así, apostar por la vida un poco por encima de todo, y luego esto del concepto de hasta que uno es útil y no es útil y es válido para la sociedad, aportan tanto las personas, aun estando enfermas y en los momentos más complicados y más vulnerables, que bueno, que para mí también es una tristeza esta ley de la eutanasia. Vicent del Fraile, que sobre todo nosotros queremos hablar de vida, celebramos la Jornada de la Vida con todos vosotros, os agradecemos vuestra labor y que nos ha gustado mucho que estéis con nosotros aquí en El Espejo.
Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por apoyarnos y por acordaros de darnos voz.
Nada, eso está hecho y siempre, ya lo sabes.
Ya lo sé. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Vicent.
Un abrazo y feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa, eso es.
Muchas gracias, un beso.
No te acostarás sin saber algo nuevo, Chomín Pérez.
Pues mira, el día de hoy, último viernes de Cuaresma, es también conocido popularmente como el Viernes de Dolores. Esta celebración viene de antiguo y tuvo arraigo en toda Europa y América y conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo durante la Semana Santa. El Concilio Vaticano consideró, dentro de las diversas modificaciones al calendario litúrgico, suprimir las fiestas consideradas duplicadas. Por ello, la fiesta de los Dolores de Nuestra Señora se pasó a la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra el 15 de septiembre, con lo cual hoy estrictamente no se celebraría. Pero, aún así, la Santa Sede y las normas del calendario litúrgico contemplan que en los lugares donde se siga conservando la devoción a los Dolores de María, como es Palencia, se siga celebrando sin ningún inconveniente con todas las prerrogativas que le son propias. Así que hoy, Viernes de Dolores.
Esta semana no te puedes perder.
Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza.
Pues hoy queremos dar las gracias a Dios y gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan todos los viernes aquí en El Espejo. Les contamos antes de acabar que hoy viernes, a partir de las 9:15, 13TV emitirá un Vía Crucis desde el corazón de nuestros hospitales, que tendrá un carácter muy especial porque van a participar capellanes y personal de distintos hospitales de España. Aquí en Palencia van a participar Gregorio González, uno de los capellanes del Hospital Río Carrión, y el doctor Javier Calaveras, miembro del equipo de urgencias del mismo hospital y voluntario en la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis.
A punto de comenzar la Semana Santa, les contamos las celebraciones que se desarrollarán en la catedral en los próximos días, celebraciones presididas por nuestro obispo y, debido al aforo limitado de los templos, retransmitidas por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
El domingo, a partir de la 1, celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y el martes se celebrará, a partir de las 11:30, la Misa Crismal.
Porque puedo ver el día. Por estar vivo.
El miércoles santo, a partir de las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la celebración comunitaria de la penitencia y la celebración del jueves santo en la Cena del Señor en la catedral a partir de las 6:00 p.m.
Gracias por las alegrías.
También a partir de las 6:00 p.m. tendrá lugar la celebración del Viernes Santo en la Pasión del Señor. Acabada la celebración del Viernes Santo también en la catedral, se rezará el Santo Vía Crucis.
Y llegamos al Sábado Santo, en el que celebraremos la Vigilia Pascual en la Noche Santa a partir de las 8:00 p.m. Y por fin, la celebración del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor comenzará el domingo a la 1:00.
Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección, que es donde nos tenemos que fijar la mirada.
Ahí.
Gracias, Chomi.
A vosotros.